Gabriela Vargas Gómez, la maestra Gabriela Vargas, que nos dé a conocer su punto de vista. Ella es maestra en Ciencias Políticas de la UNAM, ha hecho diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos y en el ámbito público ha desarrollado labores de capacitación en el Instituto Nacional de Administración Pública y fue directora de análisis periodístico en la Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral. Actualmente colabora como asesora en la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gabriela, por favor.
Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio con... Ya se escuché, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El tema que yo voy a abordar es básicamente contrastar lo que es el México legal y el México real, así denomino mi ponencia. Y estoy muy satisfecha de poder compartir con ustedes esta reflexión respecto a lo que va a suceder el próximo domingo y hacer un pequeño balance de lo que ha sucedido en nuestro país durante los últimos 30 años. Y digo 30 años porque la gran reforma de 1977, que muchos de ustedes recordarán y que fue un parteaguas en nuestro sistema político, que permitió la representación de fuerzas de oposición, ¿sí?, que anteriormente estaban ocultas, participaban de distinta manera y que en su momento el gobierno o las desaparecía o simplemente las reprimía de manera permanente. Sin embargo, el entorno explotó y se tuvo que llegar a una reforma de esa naturaleza, por fortuna de nosotros, y se dio una cabida a la participación política, a la oposición. Entonces comenzó lo que ha sido la lucha ciudadana porque existan nuevas voces en el Congreso que hagan manifiestas las inquietudes de una sociedad heterogénea como es la de nosotros los mexicanos. Sin embargo, parece que el tema se vició. Entonces, de repente, se vio en las reformas electorales la salida a todos los conflictos sociales de este país. Llevamos, contemos, alrededor de 7 reformas electorales en 30 años. Y bien acaba de aprobarse una reforma el año pasado, cuando vemos lastimosamente cómo los principales actores que trabajaron, la defendieron y la aprobaron, son los primeros en violentar las disposiciones que de ella emanaron. ¿Cómo es posible que a tantos meses de esfuerzo y de trabajo se les desprecie de esa manera y que lleguemos nuevamente con la misma discusión de cada proceso electoral, condiciones de inequidad en la contienda? Porque a pesar de que existe un marco legal que dispone cuáles son las reglas del juego para todos sus contendientes, estos no las respetan. Y ustedes bien saben los casos recientes que hemos tenido, el Verde Ecologista por un lado, Naucalpan por el otro, Peña Nieto más allá. Lo cierto es que se valen de las lagunas legales para seguir incurriendo en faltas y favorecer los procesos electorales para beneficio de ciertos partidos políticos en coalición con medios de comunicación en este caso. Qué lamentable que a un avance tan notable como había sido separar y ya no hacer del uso de medios de comunicación una vía que favorecía la inequidad, nos encontremos en la misma situación y que en este momento ya estemos valorando que esa reforma no sirvió para los fines que fue hecha y que era para dar las condiciones de equidad y certidumbre de un proceso electoral después de las tan cuestionadas elecciones del 2006. Y tras este balance de cuestiones electorales y de alegatos, dimes y diretes entre los candidatos, yo quiero plantear con ustedes esta pregunta. ¿Qué está pasando con nuestro México real? No el México legal, no esa agenda política que están marcando todos los contendientes partidistas. El México real se nos deshace. Y yo quiero compartirles unas cifras que quise traer para comentarlas aquí con ustedes, para que nos demos de cuenta el diagnóstico de cómo estamos. De acuerdo a la OCDE, México tendrá este año su peor resultado económico en 71 años, al caer su Producto Interno Bruto en un 8%. Fíjense, casi 2.5 por arriba de lo que reconoció hace unos días la Secretaría de Hacienda. Y donde nuestra crisis ya dejó sin empleo a casi 480 mil personas en lo que va del año, según datos del INEGI. Y esos son datos del INEGI, imagínense ustedes la cifra real. El mismo INEGI señala que en 2007 había en México 3.6 millones de niñas y niños trabajadores y 3.08 millones de infantes que no asistían a la escuela. Ello sin que mencionemos la niñez mexicana explotada laboralmente en actividades denigrantes para nuestra infancia, como es la prostitución y pornografía infantil, de la que no tenemos una estadística certera. Los crímenes perpetrados en contra de los periodistas, qué lamentable, la libertad de expresión asesinada, han provocado pronunciamientos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense ustedes las cifras que tenemos hasta este momento. De 2000 a 2009, la CNDH ha registrado el homicidio de 50 periodistas y de 2005 a 2009 está documentada la desaparición de 7 informadores. Solo en lo que va de 2009 se han abierto ya 24 expedientes en la materia. Al momento no ha valido recomendación alguna, ni tampoco ha habido un reporte determinante al respecto por la Fiscalía Especial para Agresiones a Periodistas, instancia encargada de dichos asuntos. Es el estado de la libertad de expresión en México. Con cada periodista asesinado se nos nulifica también el derecho a los mexicanos de conocer la realidad de nuestro país. Los migrantes, otro grupo social que de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, solo de 2003 a 2007 migraron a Estados Unidos más de 3 millones de mexicanos. Somos el segundo lugar en el mundo que pierde población, que pierde su población porque se va a buscar oportunidades en otro país. A pesar de ser un sector cuyas divisas mantienen gran parte de nuestra economía en nuestro país, peor y más lamentable la situación. Están siendo víctimas de la delincuencia organizada. Quienes ya vieron el secuestro y extorsión de migrantes, su segunda fuente de ingresos, solo después del narcotráfico. Vean ustedes los datos. Solo en 6 meses, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, la CNDH documentó el secuestro de 9.758 migrantes, 1.600 al mes, más de 50 al día. En los últimos 11 años, se denunciaron ante el Ministerio Público en México 18 millones de delitos del fuero común y federal. A dicha cifra hay que añadirle la relativa a los no denunciados, que en el periodo de 2006 al 2008 se presenta el mayor incremento de incidencia delictiva, llegando a unos niveles del 90% los delitos no denunciados. Con ese parámetro, el porcentaje de delitos no denunciados es del 90%, lo que nos arroja en los últimos 3 años un aproximado de 48 millones de víctimas del delito en todo el país. Promedio de 16 millones por año y 43.835 diarias, lo que nos deja ver el espectro de impunidad en el que estamos viviendo. Y a pesar de ello, las adiciones a nuestra Constitución no han sido suficientes. No es un tema que amerite gran preocupación por las autoridades, salvo por la intervención en acciones de seguridad del propio ejército, ¿verdad? El marco jurídico conducente no reconoce el carácter de víctima a los afectados por el delito, ni a quienes podrían ser testigos se les protege por disposición de ley. Tampoco reciben apoyo las personas que prestan auxilio, por lo que la denuncia es casi nula. ¿Cuál ha sido la respuesta que tenemos ante el entorno de inseguridad? Pues es básicamente conocida por todos ustedes. La intervención del ejército, ¿no? Ha sido el argumento del gobierno para combatir la delincuencia organizada. No ha sido de la misma forma la respuesta que se ha hecho a través de las instancias internas de las fuerzas policiales, ¿no? La depuración va mucho más lenta. El crimen sigue prevaleciendo en la impunidad. Es vergonzoso ver lo que estamos viendo y cómo las redes con la delincuencia organizada están siendo ahora, antes eran aliados, ciertas autoridades gubernamentales. Lo peor del caso es que muchas veces, y ya estudios recientes están demostrando que encabezan, incluso como lo estamos viendo en casos de Yucatán, la propia delincuencia organizada. Entonces ya estamos en una situación verdaderamente grave. La intervención del ejército, como ustedes bien saben, nunca va a ser la mejor opción. Al respecto, y a pesar de que se diga que es fundada su intervención, dado los índices de impunidad y criminalidad que estamos viviendo, tenemos cifras que también preocupan. Imagínense que ya la CNDH hizo público que es la Secretaría Nacional de la Defensa Nacional quien ha recibido el mayor número de recomendaciones por parte de este organismo, 13 a la fecha, y que en esta fecha se han presentado 631 quejas, casi dos por día, en su mayoría por agresiones físicas y verbales, uso excesivo de fuerza pública, allanamiento de morada, tortura y homicidios a civiles. Si este panorama no es un panorama que podamos calificar cercano a la ingobernabilidad, ¿cómo podemos catalogarlo? Realmente sigue siendo la agenda de los políticos una agenda totalmente ajena a la realidad de nuestra sociedad mexicana. Es una lástima que cuando apenas estamos a unos cuantos días de ir a emitir nuestro voto, ya se esté discutiendo una agenda política nueva para la siguiente legislatura, que me llama la atención, ahí algún político ya da sus próximos avances de lo que deben de ser los temas para la siguiente legislatura y nos plantea nuevas reformas. Reducción del tamaño de las cámaras legislativas, reorganización del gobierno federal, referéndum en reformas constitucionales de trascendencia, no sabemos a cuáles se refiera, revocación de mandato, rendición de cuentas por medio de una auditoría superior, como si la rendición de cuentas le competiera únicamente a una instancia como la Auditoría Superior. Y entonces vemos que si aún no instalada la nueva legislatura, ya se están dando directrices de lo que serán los temas que atienda esta, si realmente es preocupante que nuevamente queden de lado las necesidades elementales de una sociedad que ve cómo se deshace su propio país ante un clima de impunidad y desprecio de delitos que no reciben mayor castigo. A fin de que la democracia y las reformas legales que le sostienen tengan sentido para la sociedad, esta debe comprobar que las denuncias tarde o temprano se traducen en enjuiciamientos, sentencias y sanciones efectivas coherentes con las normas éticas y legales. En cada caso, las instituciones tienen la responsabilidad de ejercer sus atribuciones en apego a dichas normas a efecto de ganar credibilidad ante la ciudadanía. Les comento yo. Un país sin libertad de tránsito, sin libertad de expresión, sin mecanismos de participación ciudadana directa y con presencia del ejército en sus calles para preservar el orden y la paz, es un país que en consecuencia tendrá dudas fundadas respecto a la protección de sus derechos político-electorales. Creo yo que tenemos que tener presente esto el próximo domingo cuando acudamos a las urnas para que, en la medida de lo posible, emitamos un voto razonado, que tenga representación nuestra inquietud ciudadana y que la opción por la que nosotros decidamos postular sea la más representativa de acuerdo a los intereses de una sociedad que merece ser escuchada. Muchas gracias.
Es muy importante la